En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Según dice El País, la patronal rechaza la última propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral. Parece que se complica esa posibilidad de que sea un acuerdo entre las tres partes. Y aunque desde el Ministerio de Trabajo, no desde el Gobierno, sino desde el Ministerio de Trabajo, se asegura que la reforma va a salir con o sin el apoyo empresarial, ya apuntan desde este periódico que el hecho de que la COE y CEPYME se desmarquen de ese acuerdo va a dificultar mucho la tramitación parlamentaria, porque hay grupos de los que apoyan habitualmente al gobierno, y estoy pensando en el PNV, por ejemplo, o en Junts, que quizás sin el apoyo de la COE y CEPYME a este acuerdo tengan más dificultades para explicarle a sus electores que aprueban la iniciativa. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y además tenemos que comentar los datos del mes de octubre en cuanto a paro, ya que tenemos 134.000 personas más inscritas en la Seguridad Social, y yo creo que es en cualquier caso una buena noticia. Y iría, se ha quedado sola, iría Guzmán aquí ante el peligro, sola frente a mí. Está tiritando de miedo. Si la veis en el canal que tenemos en la emisión en directo en Onda Madrid, veréis cómo tiembla pensando qué es lo que me va a contar hoy aquí el Peña. Muy buenas tardes, Siria Guzmán.
Muy buenas tardes. Tengo más miedo que en Halloween. Sí. Estoy ahí. Uy, ¿por dónde me va a pillar hoy?
A mí es que
hoy
ya me dijeron que en Halloween con que me pusiera las gomitas ya tenía bastante.
No me hagas reír, no me hagas reír. Yo te veía de Chucky, ya lo dije. El año que viene necesito ese disfraz.
¿De Chucky?
Tú de Chucky.
¿Por qué?
No sé, te
Porque
veo.
Porque tienes pesadillas conmigo, quizá.
No, de momento no. Pero, no sé, te imagino vestido de Chucky dando sustos por ahí.
Qué imaginación más calenturienta la tuya, de verdad. No porque pienses, no en plano sexual, pero
ya,
en plano,
ya, imaginaba.
En plano de... De, en fin, de...
Mal pensada, estoy ahí, tengo la mente perversa.
La mente negra. Comentaba uno, me hizo mucha gracia un tuit que tenía razón en cierta medida sobre los bulos que ha habido en torno a la Dana de Valencia y tal, y decía, mentes negras,
no
refiriéndose
había...
a los distribuidores de bulos.
Pues no lo había oído nunca, pero tiene su sentido llamarle así. Hay que explicar porque suena un poco raro, ¿no? Si te digo mentes negras, pero bueno, tiene su sentido.
Y si te digo yo mente negra, porque por lo de Chucky, más que nada.
Puedes llamarme como quiera. Total, si eres mi jefe, puedes llamarme
bueno,
como quiera.
No, hombre, no, que luego me llevas a los tribunales.
No, es que sabe, el oyente de Madrid Trabajo Habitual sabe que esto es broma pura.
Hombre, eso es verdad.
Y quien no, pues ya lo sabe ahora.
Bueno, tanto es así que España entera está esperando. ¿Cuándo vamos a tener el podcast, Iria?
¿Quieres que lo suelte?
Sí.
Lo digo.
No digas el título del podcast, que ya
claro
lo tenemos.
Claro que no, eso...
Pero no lo tenemos registrado.
Dentro de muy, muy poquito. O sea, puedes contar los días si quieres.
Los días, yo, en fin, hay que ser más...
Puedes contarlo en días, son muchos días, pero puedes contar los días.
Ya. Bueno, yo contaría semanas. Si soy más vagos contando, o si vuestro número limitado no pasa de 10, como es mi caso.
Eso es como la gente que en la época escolar iba contando los viernes que quedaban para verano. Iban contando días, quedaban semanas e incluso meses, pero ellos iban contando los días. Se puede contar de la manera que tú quieras.
Estas cosas de Zetas, de verdad, contar los viernes para las vacaciones. Así nos habéis salido, nos habéis salido a los boomers. Bueno, que tenemos redes sociales.
Creo que sí, que tenemos redes sociales.
No, crees, no, te lo confirmo.
Creo que me acuerdo y todo.
Venga.
Pues en Twitter somos @MadridTrabajaOM y en Facebook, LinkedIn y TikTok nos pueden encontrar si buscan Madrid Trabaja.
Por cierto, que seguiremos, digamos que troceando la entrevista que tuvimos ayer con el director general del SEPE, porque es un contenido que yo creo que es de utilidad para muchos de vosotros. Así nos lo habéis hecho saber y hemos recogido el testigo. No obstante, en la web ha tenido mucho seguimiento la entrevista con el director general del SEPE y os lo agradecemos. Y va a estar ahí, o sea que podéis echar mano de ella cuando queráis. Dicho esto, que tenemos ofertas, que Adecco busca 120 promotores de venta para el Black Friday y la Navidad.
Las personas seleccionadas se encargarán de la captación y asesoramiento de clientes en una empresa líder del sector en la venta de experiencias. No especifican si es necesaria la experiencia previa y ofrecen un contrato temporal con distintas jornadas adaptadas a las necesidades de los candidatos y un salario de 9,58 euros brutos la hora.
Necesitan mozos de almacén en Leganés.
Para que se encarguen de la recepción de mercancías, control de albaranes, inventarios y demás tareas características del puesto. Es imprescindible estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33% y valorarán positivamente a los candidatos que cuenten con formación profesional básica. Las personas seleccionadas trabajarán de manera indefinida a jornada completa y el salario a percibir será el que estipule el convenio.
Hay trabajo para recepcionistas en Getafe.
Para trabajar en un concesionario como asesor o recepcionista y de manera indefinida. Buscan personas que estén en posesión del título de FP o grado superior en automoción o similares y con altos conocimientos de herramientas ofimáticas y de mecánica y carrocería. No es necesario contar con experiencia previa y el salario a percibir será de 24.300 euros brutos anuales.
Buscan contables en Collado Villalba.
Necesitan personal con al menos 4 años de experiencia en el puesto y con altos conocimientos en el uso de herramientas ofimáticas. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada parcial en turnos de mañana y un salario según convenio.
Una peluquería de Villanueva del Pardillo precisa incorporar esteticistas.
Para trabajar a jornada completa y de manera temporal, buscan personas que cuenten con al menos 3 años de experiencia como técnico esteticista o similar y que dominen técnicas de depilación, maquillaje, higiene facial, manicura y entre otros. El salario a percibir será de 18.000 euros brutos al año.
Hay oposiciones para cubrir 2 plazas de técnico de ciberseguridad en San Sebastián de los Reyes.
Para poder presentarse será necesario como mínimo estar en posesión del título de graduado en Ingeniería de Telecomunicaciones, Informática o equivalentes. El proceso selectivo se regirá por el sistema de oposición y los aspirantes deberán superar 2 ejercicios de carácter eliminatorio. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá cuando se publique en el BOE.
¿Que te interesan estas ofertas de empleo? ¿Que quieres localizar los enlaces para enviar tu currículum? Es tan sencillo como que en cualquier buscador escribas Madrid Trabaja, saldremos los primeros en la web y a partir de ahí busca las ofertas de empleo de este 5 de noviembre. Y empezamos esta mesa de autónomas de los martes, de momento con Miguel Muñoz, de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Todo bien. De momento aquí, sin novedad en el puesto.
Sin novedad.
Bueno, sí tengo una pequeña novedad que me gustaría, si me dejáis unos minutos, es simplemente un poco de servicio público.
Sí,
y
claro.
Espero no cargarme alguna parte del contenido del programa. Es que
no.
Hoy es una pregunta recurrente que me hacen mucha gente, vamos, mis clientes, y siempre es la misma todos los primeros de noviembre de cada año. Sí. Y es que seguramente que habrá mucha gente que hoy en sus cuentas bancarias habrán visto unos cargos extraños de la agencia tributaria, el modelo 102 y tal. Bueno, pues simplemente recordar que ahora la agencia tributaria se está cobrando los segundos plazos de las declaraciones de la renta del 2023, simplemente para que la gente lo vaya sabiendo, porque ya te digo que hay mucha gente la que me pregunta, oye, tengo un cargo de Hacienda, ¿esto qué es? Siempre, todos los meses de noviembre ocurre lo mismo, la gente se le olvida que había fraccionado y se pegan unos sustos hoy de primera mañana que, bueno, pues no son agradables. Bueno, pues ya les voy avisando que van por ahí los tiros, para que se queden tranquilos.
Bueno, y a todo esto me conformaría con que me devolvieran ya lo de Hacienda, que todavía no me lo han devuelto.
La fecha de cargos son determinadas, pero la fecha de devolución, ya sabes, Javier, que no hay un plazo.
Hasta final de año.
Hay uno hasta final de año, pero se lo pueden saltar perfectamente pagando intereses de demora, como en algunos casos hemos visto. O sea, que...
sí.
Pero el cargo de los 5 primeros días del mes de noviembre, ese no falla. Ese es hoy o ayer, en algunos casos, ese ha caído, vamos,
Y no crees, mal pensando, que muchos de los que estamos esperando que nos devuelvan el dinero es porque la agencia tributaria primero tiene que recaudar de los que tienen ahora la obligación, para después distribuir, digo, no sé.
Eso es una opinión personal que te puedo dar yo, pero no me sé ahora mismo cuál es el balance, pero yo creo que no, Javier, no tiene nada que ver. No, quiero pensar que es algo aleatorio, ¿sí? Fíjate, sí soy buena persona, ¿eh? Pienso que no hay nada, no hay ninguna política detrás, como tú dices, de no pago hasta que cobre, o no pago porque el importe a devolver es muy elevado, como a veces parece ocurrir, ¿no? Que a algunos de nuestros clientes le decimos, pues si la evolución es por encima de 3.000, siéntate y no tengas prisa, porque seguro que... Yo creo que no hay ninguna política por parte de la agencia tributaria para hacer estas cosas. Es cierto que, bueno, pues a veces hay cosas que pagar por parte del Estado y es cierto que el dinero viene de ahí, ¿no? Pero...
No, hombre, pero yo, esto no solamente es algo que diga yo, sino que forma parte de una creencia popular, ¿no? Que muchas veces cuando no te han pagado en la agencia tributaria, hay gente que dice, bueno, se habrán quedado sin dinero, ahora cuando les entre dinero fresquito del segundo, bueno, entre en la parte, digamos, que les ha llegado con los IVAs y estas cosas del tercer trimestre, más ahora esto, pues ahora les habrá llegado dinero fresquito para poder repartir, ¿no?
Sí, bueno, eso es una creencia, pero ya te digo que no hay un dato cierto, como tú sabrás, que no hay un dato cierto que pueda asegurar que efectivamente se produce los pagos cuando se cobra, porque también hay contribuyentes, Javier, que es presentar la declaración de la renta y las devoluciones son inmediatas.
Sí.
Que porque hay dinero para ellos en ese momento y el vecino de enfrente no lo hay. Yo creo que, bueno, ese criterio, a lo mejor para pagos en lote donde hayan cantidades ya aprobadas y que no se pueden pagar porque no hay ingresos, puede ser, pero hay veces que las declaraciones se retrasa, al parecer sin ningún motivo aparente, ¿no? Porque al final dice, bueno, es que me están revisando las cuentas. Bueno, pues no, porque a lo mejor llega el mes de diciembre, te devuelven lo que te tenían que devolver y aquí no ha pasado nada. Entonces, bueno, sí que me gustaría saberlo, ¿eh? Pero esa información está muy protegida, Javier. Claro. Eso no,
bueno,
no
es que, hecho público, es que te digo que en mi caso, vamos, tú entras en la sede electrónica de la agencia tributaria y te pone en tramitación y te pone que la última fecha, digamos, donde ha habido alguna novedad sobre ese expediente, es el 20 de junio de este año, con lo cual quiere decir que simplemente la han metido el 20 de junio y ahí está. O sea, no es que estén investigando ni inspeccionando.
Y la gente no me cree cuando le digo, oye, ¿no puedes averiguar qué pasa, qué ocurre? Pues no puedo averiguarlo. O sea, no me creen cuando les digo que eso es imposible de saber. O sea, saber qué ocurre con tu declaración de la renta, en tu caso, por ejemplo, es que ni nosotros, que se supone que somos colaboradores sociales de la agencia tributaria, tenemos derecho a esa información.
Hay
que, aunque
te preguntes, ¿no?
La respuesta ya sabes cuál es, Javier. Claro. Está en tramitación. Entonces,
bueno,
ahí hay un, digamos, un cinturón protector que ni sale ni entra la información.
Bueno, vamos a intentar a ver si Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, y que negocia muchas cosas con el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, a ella le han dado alguna explicación, que lo mismo tampoco. Celia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, estamos hablando de estas cosas de por qué a uno se devuelve, a otro no se devuelve y demás, ¿no? Porque hay muchas personas que están esperando todavía que les devuelvan no solamente el IRPF, sino también el impuesto de sociedades en muchas ocasiones.
Sí, pero eso es, depende un poco del expediente y hay veces que hay rectificaciones y cosas y también tarda. Pero, a ver, lo único que sabemos ahora, y eso, fijaros, es que, por ejemplo, a todos aquellos que le hayan cargado, por ejemplo, con la DANA, ¿no? Pues, sí. Que eso sí que va a ser rápido. A todos los que están afectados y les hagan el cobro ahora, pueden devolverlo sin ningún tipo de problema.
Sí, eso evidentemente sí. Además, ayer lo escuchamos, pero lo digo porque yo comentaba mi caso personal, ¿no? Que me meto además en la sede virtual y desde el 20 de junio no han movido mi expediente. Te quiero decir que no hay ni rectificación, ni comprobación, ni nada de nada. O sea, lo tienen ahí muerto. Y me imagino que como el mío, pues habrá otros muchos, ¿no? Y hablábamos sí. De la creencia esta que a veces circula por ahí de, bueno, es que no, ahora no devuelven porque la Agencia Tributaria no tiene dinero y está esperando, que no. Nos comentaba Miguel que el 1 de noviembre ahora se paga el segundo plazo, excepto los afectados por la DANA, pues evidentemente podría ser una causa, pero me dices que no, ya te oigo que no, ¿no?
No, y además muchas veces se trata más de un error informático de la propia Agencia Tributaria, en el que, como sabéis, ellos lo que meten son ficheros que sí. Es de comprobación, y entonces lo que pasa muchas veces es que da error. Simplemente. Entonces se queda ahí hasta que lo verifiquen y lo vuelvan a meter en el sistema, vamos a decirlo así. Yeah. O sea, que no tiene tanto que ver con eso, a no ser que efectivamente pues, haya habido una rectificación o haya habido cualquier tipo de cosa. Pero si es, simplemente está en tramitación, es el digamos que están en plazo administrativo para las devoluciones y para el cobro y, por tanto, ahí, sobre todo para las devoluciones, no se van a dar prisa. Yeah. Pero, pero tampoco quiere decir que sea porque no tengan dinero.
Vale. Ni tampoco porque hayas, digamos, tenido nada extraño, ni... ¿no? O sea que...
Ah, bueno, hay veces que si el sistema da error es porque puede haber encontrado algún fallo.
Ya.
Entonces, lo que tienen que hacer es verificar y controlar esos fallos, que pueden ser por el propio sistema o bien que se ha hecho algo mal en la declaración,
correcto.
Que no siempre conlleva que a que se haya hecho algo mal a propósito, quiero decir.
Ya.
Sino que existe algún error y por eso el sistema informático salta y ahí se queda el expediente.
Ya. Bueno, pues mira, ya hemos aclarado Miguel un poco más.
Claro, porque hay esa información tan oscura donde la Agencia Tributaria queda tan mal, pues para que veáis que no son tan malos, sino que simplemente a veces son trabas informáticas lo que retrasa la devolución del pago de la declaración de la renta.
Claro.
No es que
sí.
No tengan dinero, sino simplemente pues eso. Yo, desde luego, si la declaración en que tengan algo que corregir no se les ha comunicado ya, yo creo que el plazo para hacerlo ya se ha pasado. O sea, la Agencia Tributaria suele ya haber hecho las comunicaciones pertinentes en el caso de que hubiese que aclarar algo. O sea, las que nos han devuelto, pues estarán, digamos, en ese saco de que estarán paradas por esa traba informática que dice Celia.
Sí. Vamos, que no es un problema informático, que aquí todo lo contrario, ¿verdad, Celia? Aquí es cuando la informática funciona bien, quiero decir, cuando la informática detecta que hay algo que no cuadra, por así decirlo.
Efectivamente, y eso es en lo que se fija lo primero, ¿vale? No es un simple error informático, como puede pasar ahora, que dé error por cualquier tipo de equivocación o que el propio sistema informático se quede ahí y entonces requiera que haya un técnico de Hacienda que revise esa declaración y que entonces vayan a la devolución, pero ya está. O sea, quiero decir, no hay que preocuparse porque, como bien se decía, el plazo ya de todo lo que es solicitud de información suplementaria y rectificaciones ya ha pasado.
Vale, perfecto. Pues permitidme, porque hoy vamos a hablar de la comunicación en el mundo de las empresas, lo importante que es saber comunicar, y no solamente para las grandes empresas, sino también para los pequeños negocios. Y vamos a contar con un amigo del programa al que seguimos en la pista y que también hasta podría hablarnos como emprendedor, porque él tiene un negocio de comunicación precisamente muy exitoso. Enseguida vamos a hablar con él, pero antes tenemos estos consejos para ti.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. ¿Qué
pasará? Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanches.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hablar de la necesidad de que tu negocio tenga una política de comunicación a veces parece algo hueco, algo vacío, porque muchas veces no te explica nadie por qué necesitas una política de comunicación. Y a este respecto me gusta que dediquemos hoy una parte importante del programa a este asunto y contemos además con alguien que se dedica a la comunicación empresarial, podríamos decir, a través de su empresa. Es emprendedor. Lo hemos tenido aquí en el programa en otras ocasiones, incluso presencialmente en los estudios de Onda Madrid, y hoy le hemos pedido que nos acompañe. Es Mario Jiménez, que es CEO de The Garage. Lo voy a pronunciar así como mitad español, mitad inglés, Mario, para que os localicen bien. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, porque te comentaba antes fuera de antena y lo digo ahora en antena. Bueno, Mario y yo fuimos compañeros en tiempos en otra cadena de radio, pero le he visto crecer como profesional y como emprendedor también, que un día también hablaremos de esa experiencia emprendedora que arrastras desde hace ya muchos años a través de lo que primero fue PR Garage y ahora The Garage. O sea, que ha habido un proceso del que también me gustaría que hablásemos, que es de rebranding, que dicen los modernos, de reubicar la marca, ¿no?
Sí, bueno, al final, a medida que la empresa cambia y lo que nos piden evoluciona, pues ese PR, que en inglés es Public Relations, que es relaciones públicas de toda la vida, sí, nos pesaba demasiado quizás en el nombre, ¿no? Porque ya no solamente hacíamos esto, que son relaciones con los medios de comunicación para entendernos, sino que hacíamos eventos, hacíamos social media, hacíamos marketing digital.
Claro.
Bueno, nos ubicaban un segmento que nos limitaba un poco.
Os limitaba un poco el nombre, con lo cual ha habido que cambiar, pero no es un elemento fácil. O sea, eso son muchas horas de trabajo, de planificación y también de comunicación.
Sí, lo primero que no es fácil es tomar la decisión de cambiar tu nombre cuando llevas 8 años operando y todo el mundo te conoce ya, sí. Y efectivamente, bueno, pues es una fase de darle muchas vueltas porque cambias el logo, porque cambias otras muchas cosas y efectivamente la propia campaña de comunicación para nosotros que implica, claro.
Claro. Menos mal que sois unos expertos y además, oye, expertos con una, en estos momentos, una cartera de clientes importantísima y por eso hemos acudido a vosotros, por eso y porque también elaborasteis un estudio hablando con muchos directores de comunicación, los DIRCOM de las empresas, pues un poco está muy bien el estudio porque os sirve no solamente para lanzarlo públicamente, sino también para conocer vuestros potenciales clientes, que es lo que demandan, ¿no?
Bueno, es una herramienta efectivamente de metacomunicación que llamamos nosotros y efectivamente de aproximación a estos potenciales clientes. Además, bueno, te sirve también para entender un poco por dónde va un sector que no para de cambiar, que en ocasiones es muy difícil de seguir en cuanto a ritmos y que, bueno, pues si quieres estar enterado un poco de todo, pues es complicado, ¿no? Y que 200 y pico directores de comunicación y directoras te orienten en función de lo que necesitan en sus empresas, bueno, pues siempre es positivo, claro.
Bueno, claro, vosotros trabajáis con grandes empresas, muchas las hemos tenido aquí en el programa, gracias precisamente a vuestra intermediación, pero este día lo dedicamos a los pequeños negocios, a pymes, a autónomos, a negocios más tradicionales. ¿Por qué deberían ellos comunicar?
porque al final esto va de generar reputación y de impactar en el público que es tu potencial público, ¿no? Y ahí da igual si eres una empresa multinacional de 4.000 empleados o eres una empresa de barrio, porque la reputación la necesitas exactamente igual. Y nosotros lo que trabajamos o lo que trabajan las agencias de comunicación es en, bueno, para decirlo en inglés con esta palabra que nosotros usamos, el brand awareness, ¿no? Que es generar imagen de marca y que la gente primero sepa que existes, cuál es tu valor diferencial y por qué tienen que recurrir a ti y no a un competidor.
Claro. Eso, y que muchas veces, por ejemplo, enlazando con el estudio que habéis hecho, que ya digo, es de grandes empresas, pero eso no significa que las pequeñas no puedan tener los mismos objetivos, ¿no? Y un objetivo que, por ejemplo, a mí me parece muy interesante, incluso para los negocios tradicionales, es, digamos, ampliar fronteras de clientes, ¿no? Apoyarse o que se fijen los más jóvenes en sus negocios, ¿no? Porque hay veces que esos negocios de barrio pues quedan para gente muy mayor y tienen que también, por ejemplo, atraer a nuevos públicos.
Ese es uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo como profesionales de la comunicación y que tienen las grandes empresas, ¿no? Y evidentemente también las pequeñas. Hay una generación que abarca desde los 15 años a los 32 o 33, que es una generación muy consumidora en el buen sentido de la palabra. Bueno, es un público potencial para muchas empresas y además es un público que tiene unos hábitos de consumo, bueno, bastante intensos y, sin embargo, no acuden a los medios de comunicación tradicionales. No les vas a encontrar viendo un informativo en televisión o leyendo un periódico, y hay que recurrir a lo que nosotros llamamos nuevos formatos para impactar en esa audiencia. Los nuevos formatos pues van desde creadores de contenido, no me refiero al influencer de turno,
sí,
de contenidos un poquito más banales, sino a creadores de contenido especializados y de nicho, y a los famosos podcasts, ¿no? Ahí encontramos una audiencia enorme y el potencial que hay a través de estos formatos es brutal.
Ya. Incluso, bueno, no nos vamos a entretener porque hay un mundo de la inteligencia artificial y cómo afectará al mundo de la comunicación, que también es apasionante, pero yo creo que ahí los negocios tradicionales todavía no van a entrar en un tiempo, ¿no? Las grandes ya sí están empezando a entrar, ¿no?
Bueno, al final estamos todos intentando entender de qué va, porque como herramienta tecnológica pues va a ser algo que va a cambiar las reglas del juego y evidentemente también tendrá sus potenciales peligros, ¿no? En este estudio que tú decías y en lo que respecta a nosotros, había un porcentaje relativamente importante de directores de comunicación, casi un 40%, que decían que no tendrían problema en cambiar a una agencia de comunicación por una inteligencia artificial, ¿no? Bueno, yo creo que también para incluso los pequeños comercios y negocios, como herramienta que te ayude a gestionar cargas de trabajo más pesadas, pues como puede ser un inventario, sin ir más lejos, o una base de datos de clientes bien gestionada, es una herramienta muy útil.
Claro.
Habrá que trabajar un poquito más en ella, porque todavía hay muchísimo humo, pero yo creo que ayudará mucho.
Bueno, pues veremos las consecuencias. Celia, los pequeños negocios en esto tienen mucho que aprender todavía en el mundo de comunicación, ¿no? Hay algunos que con la pandemia se han hecho esfuerzos, pero lo que muchas veces carecen es de tiempo. Y de dinero, sí, para pagar a alguien que les ayude.
Sí, la verdad es que para una pequeña empresa y para una microempresa sobre todo, yo creo que es muy difícil. Pero también yo creo que todo es que se adapte a lo que realmente son sus objetivos y que quizás no es la misma comunicación que una gran empresa. Tienen que hacer comunicación, pero tiene que ser adaptada también,
claro,
a lo,
claro,
que ellos puedan hacer. Entonces, yo creo que se puede hacer comunicación muy efectiva con pocos recursos y sin dedicarle mucho tiempo si tienes a alguien que lo sabe hacer.
Bueno, claro, pero ese alguien te va a cobrar, Celia.
Sí, claro que te va a cobrar, pero bueno, se supone que tienes que mirar que efectivamente la inversión sea rentable, es decir, tiene que haber un retorno en,
claro,
esa inversión.
Claro.
Entonces, eso es lo que te tiene que ir indicando que efectivamente funciona o no.
Bueno, es que yo creo, Mario, que esos nuevos canales, esos nuevos formatos, una de las ventajas que tiene también es que todo se mide, ¿no? Y esto de los ROIs y estas cosas que es al final el retorno de la inversión, también se mide más fácilmente que por los medios tradicionales.
Bueno, es que los medios tradicionales no los puedes medir. ¿Cómo mides tú el impacto que tiene una pieza en informe semanal, por ponerte un ejemplo, 5 minutos un sábado? Es muy difícil medirlo. Claro. Seguramente mucha gente te va a decir, oye, te he visto en la televisión, pero ¿se va a convertir en ventas? Pues no lo puedes saber. Sin embargo, todo lo que es marketing digital es perfectamente medible y desde luego ayuda mucho a entender, sobre todo cuando un negocio es más pequeño y la inversión la tiene que mirar con lupa, lo que le funciona, lo que no le funciona, si quito dinero de aquí lo meto allá. Claro. Como decía Celia muy bien, pues es una inversión la comunicación y desde luego tiene que compensarte.
Bueno, voy a hablar con el de los dineros, Mario, que no sé si le convence tanto, Miguel, lo del tema de la inversión. Cuéntanos tu punto de vista. Uy, Miguel, fíjate, hasta se ha asustado. No
se ha asustado,
más.
Sí, sí.
Se ha asustado y ha dicho, uy, que hay que poner dinero en esto, en Miguel.
No, que no, precisamente estaba pensando lo contrario, que estaba pensando que ahí hay, entre comillas, hay una pequeña ayuda por parte del Estado a través de Kit Digital, que ayuda precisamente a los pequeñajos a tener ahí una cierta bolsa para poder lanzar alguna campaña de este tipo, aunque solamente sea el comienzo y luego ya a partir del segundo año que se busque la vida. Pero bueno, que efectivamente la inversión es, tanto en esto como en cualquier otro activo de la empresa, generan rentabilidad si están bien hechas, pero si no las haces, no esperes que obtener una rentabilidad de cosas que vengan por arte de magia. Entonces, bueno, pues efectivamente, como toda rentabilidad hay que analizar, o sea, como toda inversión hay que analizar su rentabilidad, y esta es otra más, ¿no?
Claro, de todas formas también con respecto a lo que comentábamos con Mario, ese tipo de ayudas de Kit Digital, aquí lo importante es tener un plan, ¿no? O sea, es importante tener dinero y esta ayuda que ha llegado desde Europa, pero si no tienes un plan de comunicación, digamos que es pan para hoy y hambre para mañana.
Bueno, yo creo que lo primero que tienes que tener es conocimiento del grado de madurez de tu empresa y de si estás en el punto en el que necesitas comunicación o no. Uno de los grandes fallos que encontramos, sobre todo en pymes y en startups, es recurrir a un servicio de comunicación cuando todavía no tienes nada que contar. Y evidentemente eso solamente lleva a la frustración del que paga y del que cobra, porque si no tienes nada que contar, pues difícilmente vas a conseguir oportunidades. Si tienes claro que estás en ese punto y que ya empiezas a rodar y que efectivamente necesitas un plan de comunicación, es que sin él no vas a ningún sitio, no solamente a largo plazo, también a medio y a corto. Fijas objetivos en función del punto en el que estés y de cuándo crees que vas a estar dentro, por poner un ejemplo, de un año. Y aquí además sí que, rompiendo una lanza a favor de mi gremio, dejarlo en manos de profesionales. No es la primera vez que te encuentras la respuesta de, bueno, es que esto me lo hace un amigo, claro, que lo gestiona muy bien y sabe mucho de redes sociales. Bueno, pues a ver cómo te sale.
Claro, claro. Bueno, eso y otras veces el tema del dinero. Yo que quise montar una pequeña agencia de marketing para pequeños negocios, recuerdo que hice una campaña a una persona que se gastó 5 euros en Facebook, tuvo un retorno de 50 a través de matrículas para un curso de cocina que hacía y le parecía poco. Y digo, bueno, ya le gustaría la Coca-Cola multiplicar por 10, ¿no? El dinero, claro, que gasta en una campaña, ¿sabes qué?
En general, el problema es que las expectativas están por encima de los presupuestos. Y bueno, gestionar eso ya es más complicado que gestionar la comunicación de la empresa.
Claro, claro, claro. Bueno, y luego también hay elementos, yo creo que de mucho interés en todo esto de la comunicación, que es también determinar hacia dónde quiere ir tu negocio, ¿no? Es decir, analizar muy bien el público al que te diriges y conocerlo muy bien.
Sí, y afortunadamente, volviendo al territorio tecnológico, bueno, pues ahora mismo es muy fácil segmentar audiencias y saber en quién impactas y conocer a quien tienes a tu alrededor, hablando siempre de un mundo digital, dejando aparte los medios tradicionales. Bueno, si tú eres una tienda de barrio gourmet y estás abriendo en un modo de barrio de Madrid, pues es muy fácil saber a quién tienes alrededor, el poder adquisitivo, si es público objetivo o si no, si voy a tener más tráfico en la tienda entre diario o en fines de semana. Bueno, afortunadamente hoy es medible, identificable y puedes ejecutar en función de eso.
Claro. Y luego también yo creo que en el caso de los pequeños negocios, esto de que llaman los ingleses el storytelling, el contar una historia que a veces es la propia de la persona que impulsa el negocio, también puede estar muy bien, ¿no? O sea, que quiero decir que a la hora de comunicar, está bien comunicar, como tú decías antes, que el negocio tenga algo que comunicar, pero a veces la propia historia de la persona que emprende es un elemento de comunicación interesante, ¿no? Que puede atraer a determinadas personas.
Claro, es que al final va de relato y va de narrativa y si no la tienes, pues la creas, ¿no? Porque, bueno, en algún ejemplo yo, ahora como tú decías, pues hemos tenido la suerte de que esto se nos fuera un poco de las manos y somos una empresa grande, pero nosotros empezamos siendo dos personas hace 10 años y recuerdo que llevábamos una marca de cerveza artesanal de Guadalajara y la historia que tenía era de un señor emprendedor que se había montado él su pequeña fábrica y eso es un poco lo que explotábamos en los medios. Al final, si no tienes esa narrativa, la tendrás que encontrar.
Claro. Esta parte es importante, Celia, encontrar la narrativa de tu negocio.
Totalmente. Yo creo que la historia, además, es lo que más atrae, ¿no? Es decir, encontrar la narrativa perfecta para ir al público que tú realmente quieres o quieres fidelizar, porque también muchas veces también hay que fidelizar al público porque tiene mucha oferta, etcétera. Yo creo que eso es esencial, más allá de, y sobre todo, que vaya en esa narrativa, esté muy en línea con lo que es tu estrategia de crecimiento o de mantenimiento, porque hay algunas empresas que efectivamente no quieren crecer, se quieren quedar en un mercado objetivo que no les funciona mal, pero tienen que fidelizarlos, no solo captar nuevos clientes. Claro. Pero tienen que también ser consecuentes con que eso a futuro, pues también puede cambiar el público, ¿no? Entonces, debe estar siempre en constante evolución, pienso. Es algo que para mí es esencial. Es decir, tienes mucho más que perder si no comunicas a comunicar.
Claro.
Y yo creo que todos los pequeños negocios, y más en la era en la que estamos, es esencial que lo hagan. Y luego que no se nos olvide, como bien se ha dicho, que muchos de estos negocios también, que son expertos, son pymes y autónomos.
Claro, claro, hombre.
Claro, y también esas empresas pues necesitan, tiene que haber, no voy a decir solidaridad, ¿no? Pero de alguna forma también dar la oportunidad a esos pequeños negocios a ayudarte en tu negocio, a comunicar mejor. Yo creo que eso es lo que activa una economía y que también si se puede crecer juntos, pues es también una historia bonita.
Claro que sí. Y Miguel, al final muchos de los negocios con los que tú colaboras, ¿tú crees que tienen política de comunicación o no?
Yo creo que la tienen de manera indirecta, ¿sí? No la tienen diseñada porque al fin y al cabo el pequeño comercio, Javier, va de esto. O sea, el pequeño comercio es ir a una tienda a comprar un producto, pero con todo lo que rodea al comerciante, su vida, su trayectoria, la progresión a lo largo de su familia, y en definitiva vas allí porque no solamente vas a comprar el producto, sino porque te gusta ir allí, porque lo que el feedback que recibes pues es precisamente eso, el plan de comunicación que tiene el pequeño comerciante, que sin querer lo ha ido diseñando pues a trompicones y en definitiva es su experiencia. Pero creados, vamos a decir, artificialmente, para sacarlo mejor, yo creo que son muy pocos los que lo trabajan a día de hoy.
Bueno,
es que
pues
si hablamos si hablamos de comunicación, es que es un sentido muy amplio, ¿no? Y mira, pues cerca de donde yo vivo hay una pescadería de barrio que tiene muy buen producto y él lo que hace es mandar por WhatsApp a sus clientes habituales todos los viernes un vídeo del género que ha recibido.
Fíjate.
Pues de cara a las compras de fin de semana. Es que eso es comunicación también, que a veces pensamos que son grandes planes estratégicos.
Sí.
Y bueno, pues también comunicas con WhatsApp o con una newsletter o fidelizando a tus clientes frecuentes, ¿no?
O con la cartelería del propio negocio. O sea, cuando tú ves un escaparate, el escaparate también te está comunicando, ¿no?
Justo.
Pues Mario, seguiríamos hablando. Dime, Celia. Ah, no, que igual estaba Celia a otras cosas.
Perdón.
Vale, no te preocupes, Celia. Que Mario, que ha sido un placer, que nos hemos quedado sin tiempo, pero contaremos contigo en una próxima oportunidad. Ya sabes que cada vez que podemos, y te debo una visita, que quiero conocer vuestras instalaciones. Me he autoinvitado.
Cuando quieras.
Un abrazo, Mario.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y ya hemos hablado de otras iniciativas del mundo cooperativo en el terreno educativo, y vamos a hablar con los impulsores de la cooperativa Colegio Albanta, en concreto con uno de sus socios, Francisco Puentedura. Francisco, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás?
Pues encantado de saludarte, porque como digo, el mundo de la educación, oye, se presta a la fórmula cooperativa, ¿no? Parece, porque hemos tenido varios ejemplos.
Sí, sí, es un modelo que, bueno, en nuestro caso surgió en los años 80 y que funciona muy bien en este ámbito, y la verdad es que yo siempre que me preguntan y tal, digo que es una muy buena opción en el ámbito de la educación, el modelo cooperativo.
Porque os dedicáis a la educación formal, a la educación, digamos, que reglada.
Sí, 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 a la educación reglada, sí. Somos un colegio que tenemos niños desde un añito hasta los 16, de los más chiquitines hasta el cuarto de la ESO, sí. Estamos ahora pendientes de abrir también el bachiller y sí, educación reglada total.
Lo digo porque ahí hay un sistema de conciertos que también os beneficia, ¿no?, en comparación a otros sectores.
Sí, somos un colegio concertado, un modelo de colegio concertado, aunque en sus inicios fue una cooperativa de educación privada, pero después surgieron en los 80, a principios de los 90, surgió el modelo de concierto.
Sí.
Y sí, nosotros, pues, es la Comunidad de Madrid la que nos hace los ingresos.
Claro. Y, de cualquier manera, Francisco, ¿cuántos socios sois en la actualidad?
Ahora mismo estamos 17 socios, uh-huh, actualmente.
Uh-huh. Y lógicamente, con tanta actividad tenéis también personal contratado, ¿no?
Sí, 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 claro, no queda otra. En los comienzos, pues evidentemente, que estamos hablando del año 88, cuando en el caso de mi cooperativa empezó su andadura, eran muchos más socios y menos contratados, pero con el paso del tiempo, pues... El problema uno de los problemas que puede tener la cooperativa es que, claro, salen socios y tienes que buscar el recambio, y a lo mejor los trabajadores que tienes pues no están dispuestos a formar parte de la cooperativa o no les interesa, o entonces, pues no, bueno, se ha ido disminuyendo. Depende un poco.
Pero entonces vais a tener dificultades para eso que se llama el relevo generacional.
Pues a ver, en principio nosotros ha habido años que sí hemos visto peligrar el relevo generacional, porque no encuentras gente, que tienes que tener gente trabajando, porque evidentemente para que aquí hay una compañera que siempre dice que te casas, ¿no? Cuando tú pasas a ser cooperativista, es como si te casaras con el resto de cooperativistas, y es así. Entonces, al final tú lo que intentas es tirar un poco de la gente que tienes contratada, porque es la que conoces, sabes que trabaja bien, que funciona bien. Y claro, pues si sabes, quieres que trabaje contigo el resto de tu vida y quieres que entre a la cooperativa, pero claro, no siempre toda la persona contratada está dispuesta o quiere formar parte de esa cooperativa, y ha habido años que hemos pensado que no encontrábamos a nadie, pero bueno, poco a poco sí que es verdad que en estos años hemos visto como más interés, gente que despierta más interés por entrar a la cooperativa, y sí que es verdad que hemos paliado un poquito. Han salido socios y han entrado gente joven, bueno, sangre nueva, y lo hemos conseguido, sí.
Pues hay que seguir incorporando gente joven que garantice el relevo generacional de este colegio, que no lo hemos mencionado. Francisco, estáis en Fuenlabrada.
Estamos en Fuenlabrada, sí, aquí en una entrada de Fuenlabrada, muy cerquita de la 506, de la carretera 506, que une Pinto con Móstoles,
sí.
y llevamos aquí desde el año 88.
Bueno, pues a seguir con la aventura, Francisco. Un placer Muchísimas haber gracias. Contactado con vosotros y hasta la próxima.
Nada, un saludo a vosotros y bueno, mandar, si me lo permites,
sí.
mucha fuerza y mucho ánimo a la gente de Valencia, a esos compañeros cooperativistas también de las cooperativas de Valencia, que hace poco estuvimos en una reunión con ellos y en un congreso y bueno, nos acordamos mucho de ellos y vamos a ver si podemos echarles una mano.
Nos sumamos, por supuesto, y cualquier cosa que necesiten desde la Radio Pública Madrileña, aquí estamos para ayudarles.
Muy bien.
Un abrazo.
Muchísimas
Francisco.
Gracias. Hasta un abrazo. Luego. Adiós. Buen día. Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Estreno mundial. El musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra. El musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid. And of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y mira, hablando de comunicación, a ello se dedica también nuestra autónoma superviviente María Díaz. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es que hemos estado hablando sí. Con Mario Jiménez, que no sé si recordarás que fuimos compañeros en otra emisora y que ahora ha montado una gran empresa de comunicación. Empezó siendo pequeña, pero ahora es grande.
Y bueno, lo que tiene la posibilidad de crecer.
Exacto.
Es una cuestión de trabajo, de tiempo, de interés, de intención y de muchas cosas, efectivamente.
Bueno, ¿qué nos cuentas este
Bueno,
martes?
Yo creo que el tema de hoy es quizás sea recurrente, pero a la desgracia de lo que estamos viviendo y que, bueno, los medios de comunicación no tienen un hueco más para eso. Yo entiendo cada vez que alguien sale en los medios de comunicación llorando, no solo sus desgracias personales, que las hay, porque me parece que tantos desaparecidos son un problema y que tantos muertos son un problema y que muchas cosas son un problema. Lo que entiendo cuando la gente que ha levantado un negocio te dice se me ha ido toda la porra. Y los entiendo perfectamente. Y son contingencias con las que nunca contamos cuando nos levantamos cada mañana para levantar algo que nos da de comer, que nos da alegrías, que nos da algunas penas. Y yo comparto esa tristeza, ya no solo la emocional de haber perdido a alguien o de la posibilidad de no saber dónde está alguien, sino la posibilidad de alguien a quien la vida que se ha generado a través de un negocio se le ha ido la porra.
Claro.
Y todo mi afecto y todo mi cariño, porque cuando cuentan eso que el otro día me decía alguien, bueno, era el negocio, no, era su vida, y los que levantamos esto todos los días sabemos lo que esa persona está diciendo cuando está llorando y se está lamentando. Mm. Todo lo demás bien, están mis padres, están mis hijos, está mi pareja, está todo. Se me ha ido toda la mierda, tengo que volver a empezar, y a lo mejor ya con una edad que no, con unas condiciones que no. Bueno, espero que las ayudas que se han prometido hoy lleguen, y lleguen ya. Y claro, ¿qué hacemos contra esas cosas que nunca esperamos que pasen?
Ya. A mí me parece, como siempre, tu comentario es muy pertinente, Celia, porque además yo, en el seguimiento que están haciendo los medios de comunicación, es verdad que se está hablando mucho de viviendas, de los destrozos, que evidentemente forman parte de nuestra vida y es tremendo, pero no veo tanto esa historia que comentaba María, ¿no?, de los negocios, del pequeño comercio, que ha quedado arrasado también, y parece que es como un daño secundario, Celia.
Totalmente, pero pues es un daño primario,
claro.
Entre otras cosas, porque es la vida de toda esa gente, como bien decía María. El problema es que hay que reconstruir, es que no hay un negocio a que volver, ni un puesto de trabajo que te vas a encontrar después, como pasaba en el COVID, que no estaba, había confinamiento, pero los negocios y los locales seguían ahí. En este caso, es un desastre total en el que hemos perdido el local, el stock, todo.
Claro.
Y hay que volver a empezar desde cero.
Claro.
Y luego hay que tener en cuenta que los consorcios de seguros pues no te van a dar el valor total de ese negocio, ¿no? Y de todo lo que has creado y el estar interrumpido durante un tiempo, porque no se van a poder poner en marcha de un día para otro, ni mucho menos. Y además de eso, y todas las ayudas son bienvenidas, pero hay que tener muy en cuenta que esto no es el COVID, es decir, la prestación por cese de actividad, todo el tema de los ERTEs, tal. Pero es que al final hay que tener en cuenta una cosa, que también toda la gente que ha perdido sus viviendas va a consumir menos, porque lo
Uy.
Ahí. Se fue
Celia. Le voy a preguntar a Miguel, porque además queda poco tiempo, Miguel, y luego hay un elemento que no lo da el dinero, que es lo emocional, ¿no? El palo
la
que
vida.
Supone.
Claro, es lo que decía María, es que esto, la verdad, es que empezar de nuevo ahora, aunque, bueno, nosotros los autónomos parece que ya estamos programados para esto, ¿no? Para que cuando te da un golpe de mala suerte, pues nada, tienes que borrar, reinventarte y arrancar, pero pero ya con un ánimo, ya claro, si ya de por sí los negocios están de, son difíciles y hay muchos autónomos que les cuesta muchísimo levantar la persiana, imagínate arrancar desde cero. Esto, claro. Bueno, pues moralmente te mina, pero yo estoy seguro de que todos esos autónomos de Valencia van a sacar adelante eso, pero con toda la fuerza, ya lo veréis.
Miguel, Celia, muchas gracias. María, que
hasta las martes que viene.
Que un recuerdo para los valencianos, para,
sí, sí,
para los valencianos, compañeros y compañeras
que hacen esfuerzos sobrehumanos para levantarse cada mañana.
Y pymes. Bueno, pues lo dicho, mañana hablaremos de empleo público y de oposiciones aquí en Madrid Trabaja a partir de las 3. Te esperamos. Pasa feliz martes. Hasta mañana.